las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Un saludo especial a toda nuestra audiencia de la 106.9 FM Radio Universidad del Tolima. Hoy abriendo un programa más de esto llamado Hablemos de Ciencia, con un programa titulado La Red Colombiana de Mujeres Científicas, 10 años abriendo camino. Y con esto me permito saludar al doctor Gustavo Adolfo Vallejo. Doctor Gustavo, un cordial saludo y un gusto poder encontrarnos en un día más de Hablemos de Ciencia.
Muchas gracias, Saray Moreno. Hoy estamos muy animados aquí con el programa Hablemos de Ciencia y, como usted lo dijo, vamos a tratar de un tema muy importante, que es la Red Colombiana de Mujeres Científicas, que está cumpliendo este año 10 años de haberse conformado, pero que es una organización que tiene como finalidad motivar y fortalecer la participación de la mujer y la niña, ¿por qué no?, y la joven científica en el desarrollo de la ciencia colombiana y en la consolidación de nuestra comunidad científica. De manera que, en ese orden de ideas, pues quiero saludar a la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, quien es la presidenta de esta red y que ha venido trabajando arduamente para consolidarla. ¿Cómo está, doctora Ángela Estela Camacho?
Bueno, muchísimas gracias, Saray, por la invitación, y muchísimas gracias, doctor Vallejo, por darnos la oportunidad de acercarnos a la Universidad del Tolima. Para la Red Colombiana de Mujeres Científicas es muy, muy importante el contacto con las universidades.
Bienvenida, doctora Ángela Estela Camacho. Quiero dar, digamos, una introducción a lo que va a ser nuestra conversación, diciendo que la Red Colombiana de Mujeres Científicas es una asociación que promueve, estimula y visibiliza la participación de la mujer en la ciencia y la tecnología en Colombia. Esta asociación fue fundada el 14 de marzo del año 2016 con el apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La red trabaja para fortalecer las organizaciones académicas y visibilizar el trabajo de investigadoras en diferentes áreas del conocimiento de las ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y las artes. También ha impulsado la formación de nuevas generaciones de investigadoras y ha organizado diversas actividades de investigación, educación, innovación, emprendimiento, protección del medio ambiente desde la perspectiva de género. La red está involucrada en la recuperación y preservación de la memoria científica colombiana a través de la colección Mujeres Científicas y la revista Científicas en Acción. Hoy, en la entrevista número 118, tenemos como invitada especial a la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, con quien conversaremos sobre la historia, el sentido y la proyección de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, que cumple 10 años de trabajo, articulando esfuerzos para visibilizar, apoyar e impulsar la participación de las mujeres en la ciencia en Colombia. De manera que, Saray, con esta, digamos, introducción, quiero darle la palabra para que le cuente a la audiencia quién es la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán.
Claro que sí, doctor Vallejo. La doctora Ángela Estela Camacho Beltrán se graduó de pregrado en física en la Universidad Nacional de Colombia y luego obtuvo el grado de doctora en la Johannes Gutenberg Universität Mainz en Alemania. Es la primera mujer colombiana doctora en física y su campo de investigación es nanofotónica y nanoplasmónica. Tiene 91 publicaciones en revistas indexadas y 14 de divulgación. Ha dirigido 3 tesis de doctorado, 14 de maestría y 16 de pregrado en física. Trabajó además en la Universidad de los Andes desde 1984 y hasta el año 2019. Fue coordinadora de posgrado desde el año 1990 hasta el año 2005, periodo durante el cual trabajó en el diseño y presentación de los programas de maestría y doctorado en física, y además fue la directora de tesis del primer doctor en física de esta universidad. Recibió también el premio a la excelencia en investigación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en el año 2003. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde octubre del año 2010. Se desempeñó como consejera de Ciencias Básicas en Colciencias entre los años 2011 y 2014. Es editora asociada de la Red de la Academia y de la revista Momento de la Universidad Nacional. Es también editora invitada de la Microelectronics Journal. Es miembro del Consejo Asesor de la Red Nano Colombia. Es investigadora emérita de MinCiencias, miembro de la Junta Directiva de Avanciencia desde el año 2015, miembro del Consejo Directivo de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea, miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la República, y es el punto focal de la Women for Science de la Red Interamericana de Academia de Ciencias y ANAS. Además, actualmente es la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, y con esta presentación me permito darle la palabra a doctor Vallejo.
Gracias, Saray. Yo creo que después de escuchar la hoja de vida de la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, entiende uno por qué las integrantes de la Red Colombiana de Mujeres Científicas deben sentirse muy orgullosas de tener una presidenta que dirige todas las acciones de esta red. De manera que, para comenzar, doctora Ángela Estela Camacho, quisiéramos que usted le cuente a la audiencia qué es la Red Colombiana de Mujeres Científicas y qué busca hacer hoy en Colombia.
Bueno, empecemos por decir por qué es una red. Es una red porque la red tiene ciertas características que son muy importantes. Una red suele ser informal, estar basada en la confianza, en la colaboración conjunta, y la estructura es horizontal. Y se compone de nodos independientes, pues, pero siempre con un enfoque de dinamismo y de intercambio de saberes, de recursos y de experiencias. Claro que la Red Colombiana de Mujeres Científicas, además, también es una asociación que se trata, pues, de una agrupación de personas voluntarias que se han unido para realizar una actividad colectiva de una manera estable y organizada democráticamente. No tenemos ánimo de lucro y es completamente independiente, por lo menos desde el punto de vista formal, tanto del Estado como de los partidos políticos, de las empresas, etc. Nosotros trabajamos con un objetivo muy claro, como usted lo decía, visibilizar el aporte femenino al desarrollo del país desde la ciencia de frontera y hacer claridad de la importancia que ese aporte implica para que la ciencia se actualice dentro de los parámetros de igualdad de género. Yo decirte, daría esa definición de la red nuestra.
Bien, doctora Ángela Estela Camacho, y creo que hablar también de la historia o de lo que significa la Red Colombiana de Mujeres Científicas nos abre una conversación, y es precisamente a cómo las mujeres científicas se hicieron visibles dentro de este panorama de la ciencia en Colombia. Y surge la pregunta entonces de saber cuáles fueron esas necesidades o vacíos que existían dentro del ecosistema científico colombiano que terminaron por hacer evidente que una iniciativa como esta era totalmente necesaria.
Bueno, pues yo digo que los vacíos y las necesidades, pues, no son únicamente de nuestro sistema científico en Colombia, son los mismos en todo el resto del mundo, porque realmente esa inequidad de género viene como una característica del desarrollo de la humanidad, ¿no? Es un problema de la humanidad que afecta a la mitad de la humanidad, y entonces, pues, no solo es en el ecosistema científico, sino es toda la humanidad, pero pues nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestra actividad diaria y decimos, pues bueno, en nuestro sistema lo que nosotros hemos palpado es que se ha naturalizado ese resultado de que la ciencia es patriarcal, ¿no? O sea, la ciencia es más para los hombres que para las mujeres. Entonces, lo que se observa es que la mayoría de las científicas que tienen éxito lo han hecho aisladas, lo han hecho trabajando solas y lo han logrado. Y pues ellas normalmente no son tan conscientes de ese problema porque aseguran que efectivamente eso, el cambio, las cosas, todas las actividades de cómo va el mundo desarrollándose, pues va a cambiar. ¿Y para qué nos afanamos? Nosotras vemos eso desde otro punto de vista y decimos, nosotros queremos pasar de esa ciencia en aislamiento a una ciencia de comunidad. Es decir, nosotras queremos mirar un poco y acelerar un poco esa actividad y esa participación de las mujeres en la ciencia, que tienen el mismo derecho de los hombres a poder colaborar y a poder desarrollar pues sus habilidades en cuanto a curiosidad de cómo es que funciona el mundo. Entonces yo creo que efectivamente nuestra actividad ahí es sobre todo dirigida a disminuir la brecha que hay entre hombres y mujeres en la ciencia. ¿Por qué? Porque notamos que a pesar de que ha disminuido y ha habido cierto avance en ese sentido, es todavía muy endeble y se han conseguido cosas que muy, muy peligrosamente cambian. O sea, eso se ha notado en países de Europa, que las cosas van mejorando en temas de género y repentinamente bajan con un cambio de gobierno o algo así. Eso es lo que queremos evitar nosotras. Queremos evitar que en Colombia suceda eso y que se le dé un gran impulso al aporte que puede hacer la mujer a la ciencia y al desarrollo del país.
Doctora Ángela, escuchándola, entiende uno la importancia que tiene las actividades de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Pensaría uno que no ha sido fácil esa tarea, de manera que le queremos preguntar, ¿cuáles han sido esas principales barreras que han enfrentado las mujeres para hacer carrera en ciencia en Colombia?
Bueno, yo creo que eso empieza casi desde que nacen, ¿no? En la casa más bien, porque la sociedad, no solo la colombiana, sino la sociedad en general, pues le transmite a las niñas la idea de que hay ciertas cosas que son para las mujeres y ciertas cosas, ciertas actividades y profesiones que son para los hombres. Y eso lo hace de manera, pues también inconsciente. O sea, los padres de familia no es que quieran hacerlo, es que la sociedad, eso es lo que ha tomado como lo más natural del mundo. Y entonces las niñas desde muy pequeñas crecen con la idea de que la ciencia no es para ellas. Últimamente yo noto que sí hay una diferencia. O sea, yo he notado que en los últimos 20 años hay una diferencia en la actitud de las niñas bien pequeñitas frente a la ciencia. O sea, que para ellas ya empieza a ver, pues empiezan a sentir que también quieren hacer ciencia y que también les gustaría hacer ciencia, ¿no? Pero hay que impulsarlas, hay que mostrarles que es posible y que no tienen por qué, no hay ninguna razón lógica por la cual ellas no pueden hacer ciencia. Ahí empieza. Luego después, cuando ya las que se animan a hacer ciencia tienen que entrar a la universidad y quieren entrar a hacer una carrera científica, encuentran problemas también porque el ambiente universitario, aunque ha mejorado, sigue siendo un ambiente pues muy masculino. O sea, realmente el ambiente y los reglamentos, etcétera, han sido hechos por hombres para hombres, porque pues es que los hombres son los que han hecho ciencia, entonces ¿quiénes más podían hacer sus reglamentos? Pues ellos. Pero cuando ya las mujeres ingresan, notan ese gran cambio. O sea, se sienten extrañas, se sienten que no están a gusto, que ese ambiente como que no es lo que ellas esperaban. Eso lo se nota porque efectivamente pues es lo que también ellas comentan, ¿no? Y lo que hemos vivido. Pero pues la barrera más importante me parece a mí para las científicas que ya estén trabajando vienen desde el punto de vista no solo del ambiente de trabajo, sino de las diferencias en salarios. Porque las diferencias, es decir, cuando muestran estadísticas realmente es increíble, no solo en Colombia, es en gran parte del mundo, que todavía existen unas diferencias muy grandes, o sea, de porcentajes de más del 20-30% en salarios, haciendo las mismas cosas y teniendo el mismo currículo, simplemente porque son mujeres. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar y las hay que cambiarlas desde empezar por hacer conciencia de que las mujeres tienen tareas adicionales que les hace muy difícil competir con los hombres en igualdad de condiciones bajo esos reglamentos que existen. Las mujeres se enfrentan a problemas como la maternidad, que inmediatamente significa para ellas por lo menos un año en atraso en su carrera científica. Luego la diferencia en cuanto a horarios, porque las mujeres muchas veces están encargadas de tareas, además de las tareas de cuidado, y esas tareas les implica pues restarle tiempo a las tareas que podrían hacer en el laboratorio, a poder colaborar más en el laboratorio. Eso hay que tenerlo en cuenta, habría que ver cómo se puede trabajar para tener en cuenta esos detalles que afectan únicamente a las mujeres y que podrían meterse dentro de los reglamentos para que haya una equidad en cuanto a salarios y en cuanto al desarrollo de las de los currículas de la mujer, ¿no? Las mujeres tienen en general unas hojas de vida de menos calidad que las de los hombres porque no publican tanto, no tienen tantos estudiantes, no tienen, ¿por qué? No tienen tanta financiación. Todo eso es como un ciclo, ¿no? No tienen tanta financiación porque su hoja de vida es menor que la de sus colegas hombres y la hoja de vida es menor porque no tienen financiación. Entonces es algo así como que dice uno, bueno, pues ahí hay que ver dónde está el problema para solucionarlo. Y creemos que por eso es muy importante que esas barreras, sobre todo en cuanto a lo que nosotros llamamos el enfoque de género, se vayan cambiando y se vaya pensando que es importante introducir el enfoque de género en todas las actividades científicas, por lo menos desde nuestro punto de vista de que es nuestro día a día, ¿no? La actividad científica. Pero eso se ve en todas partes, no solo en la ciencia, ¿no? En toda la sociedad se ve la brecha de género tan grande.
Y podríamos mencionar también, doctora, los estigmas y es de pronto conversar un poco acerca de los malentendidos o también las simplificaciones que suelen aparecer cuando se habla de mujeres en ciencia.
Sí, pues también viene de los mismos estereotipos sociales, ¿no? Porque muchas veces los hombres, sobre todo los más jóvenes o con sus compañeras estudiantes, pues acostumbran a hacer chistes de que muchas veces dicen, no, pero eso es machismo, ellos lo presentan de una manera que es humorística, pero no es humorística, están siendo misóginos y eso hay que hacerles caer en cuenta, ¿no? Hay detalles como esos de que tú estás en la universidad para ver si vienes a conseguir novio, y cosas de ese estilo que dicen, no, pero eso es falta de respeto con una compañera, porque ella tiene el mismo derecho que ellos a estar ahí, y sin embargo ellos lo ven un poco desde el punto de vista, no, ellas vienen acá, es con otra intención, no para hacer ciencia. Cosas de ese estilo son muy molestas y hay que hacerles caer en cuenta, porque ellos lo hacen sin caer en cuenta, ellos muchas veces lo hacen por chiste, simplemente. Y los profesores y eso hacen comentarios en clase a veces que son de verdad muy desobligantes, ¿no? Y pues todo eso hay que, en el momento de una vez, hacerle caer en cuenta que eso no se acepta, ¿no? Que hay que ellos tienen que pensar que eso no es, no pertenece a la actividad normal y a la comunidad de la ciencia. Entonces, ellos hablan muchas veces, dicen, lo que pasa es que nos tienen discriminados a los hombres. Esos movimientos feministas lo que hacen es discriminarnos a los hombres. Y entonces, pues ellas quieren porcentajes de cupos para que se vaya igualando el número, pero pues va uno a buscar y no hay mujeres con ese currículo que se necesita. Entonces, pues un poco tienen que empezar a mirar cómo se puede solucionar ese problema de la brecha de género y cómo se le puede ayudar a las mujeres que logren hacer una hoja de vida y una carrera científica igual que la de sus compañeros. La discriminación muchas veces se da y muchas veces dicen, eso con el tiempo las cosas cambian, ¿no? Solamente hay que esperar, espérate, que no sea tan afanada, que realmente hay poco a poco y entran. Pero es que las estadísticas dicen que si nos esperamos, nos vamos a demorar más de 100 años y pues no podemos esperarnos 100 años porque en 100 años esto ha cambiado muchísimo si dejamos las cosas como están.
Doctora Ángela, como estábamos hablando que la Red Colombiana de Mujeres Científicas está cumpliendo 10 años desde su fundación, desde su creación en el año 2016, ¿cómo ha evolucionado en todo este tiempo hasta convertirse en una organización con mayor presencia y agenda pública en el país?
Pues a ver, yo resumiría eso, digamos, en los aspectos claves que de la red, que han sido la visibilización de las científicas y actividades en mentorías con las más jóvenes y con las niñas, además de trabajar en política científica, en política pública científica con la perspectiva de género. Son tres cosas que son muy importantes. La visibilización, porque pues claro, hay que mostrarle a la sociedad que efectivamente el índice, el indicador de género ha mejorado y que eso se ha logrado a través de los nodos regionales. Hemos podido, digamos, hacer un mapeo y conectar el talento que viene desde la periferia hacia los centros, y eso es muy importante, porque eso es claramente desarrollar el país. Hemos tratado también de mirar un poco que ese trabajo que han hecho las mujeres no quede en el olvido, y eso se ha logrado con el convenio del que usted hablaba al principio también con la Biblioteca Nacional, que es la colección de mujeres científicas, que ya pues va a cumplir 2 años de lanzada, y pues ahí estamos trabajando para que el mayor número de mujeres científicas tengan sus obras ahí. Allá las van a salvaguardar y las van a cuidar mucho. Por otro lado, el impacto de la que pueda tener en la política de ciencia y tecnología y en el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero desde el punto de vista de crear leyes. Nosotros hemos estado muy interesadas en colaborar con las miembros del Congreso que se interesan por estos temas de género, para crear leyes efectivamente que vayan en favor del interés por las ciencias STEM, las y de tecnología, ciencia y tecnología, y por el desarrollo pues de toda del sistema de ciencia y tecnología con una perspectiva de género. Eso lo hemos logrado con leyes que ya en las cuales hemos trabajado. Ahí está la ley 2314 del 2023, en la cual nosotros colaboramos. Y por otro lado, pues lo que decíamos de la mentoría, porque es muy importante que se trabaje en una transmisión a través de las generaciones, o sea, romper ese modelo de que lo que es excepcional es encontrar una mujer científica. No, tenemos que mirar cómo se logra por medio de mentoría y de pues mucha resiliencia, lograr que las científicas jóvenes entren en la formación de una manera más fluida, más sencilla, que su camino sea más fácil. Y eso es lo que hemos estado tratando nosotros, de trabajar con esos programas de mentoría, programas inspiracionales que ya hemos logrado desarrollar con el gobierno del Duque. Por ejemplo, pudimos hacer un trabajo muy bueno de hacia las regiones, yendo a las niñas de 18, 20 años que estaban interesadas en ciencia y mostrándoles qué hacían las científicas, cómo era el trabajo de las diferentes científicas de las diferentes áreas, porque no solo son científicas de ciencias duras y matemáticas, sino que también están las científicas de ciencias sociales y humanas y las artísticas, o sea, todas las mujeres que de alguna manera están creando conocimiento. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte de la mentoría, pero como les decía, lo de las políticas públicas es muy importante, porque dejamos un legado que sería como parte de las leyes del país, ¿no? Política que le va a quedar al país y que no va a depender del gobierno, sino va a ser política de Estado. Y en eso sí tenemos mucho interés en seguir colaborando con las miembros del Congreso que se interesan por esto.
Mi nombre es Kelly Camacho, activista de la bici. Los invito a que sigan escuchando la frecuencia 106.9 FM, Radio Universidad del Tolima.
Esta es la radio de la imaginación sonora.
Pues bien, continuamos en este momento en otra emisión de Hablemos de Ciencia, hoy con un programa dedicado a la Red Colombiana de Mujeres Científicas, 10 años abriendo camino, y nos acompaña justamente la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, quien actualmente es la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Pues bien, doctora Ángela Estela Camacho, una pregunta importante también es quizás conocer qué ha significado para ustedes trabajar como una red adscrita a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Pues mira, realmente el apoyo que nos ha brindado la red, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, es desde el inicio, ¿no? La red nació en la academia de una idea que se gestó en la academia desde 2 años antes de su lanzamiento, y allá se hizo un evento muy importante para tratar de hacer conocer la idea, que se llamó, era el primer simposio de ciencia, mujer y tecnología. Invitamos a la única rectora de universidad que había en Colombia en ese momento, que era la Universidad Antonio Nariño. Y pues invitamos a una científica mexicana con mucha experiencia en este trabajo de género. Y eso nos motivó hartísimo, porque todos los que asistieron a ese evento fueron los que empezaron después a colaborar en la idea de iniciar una red de mujeres científicas.
Muy, muy interesante, doctora Ángela Estela Camacho. Quisiéramos que usted le explique a las oyentes qué transforma una red como esta en la vida de una científica, una profesora o una estudiante.
Sí, es bien interesante, porque efectivamente es con las tres, digamos, niveles de las mujeres que se interesan por la ciencia que nosotros trabajamos. A mí me preocupan mucho las profesoras en su nivel junior, o sea, cuando empiezan su carrera científica en las universidades y ven que se empiezan a levantar esas barreras tan grandes para poder progresar, porque la falta de una guía de sus compañeras más antiguas, ¿no? Entonces es muy importante que en las universidades se establezca esos grupos de mujeres trabajando juntas y apoyándose juntas. Normalmente la muy joven pues tiene que empezar a preguntar cómo hago para plantear un proyecto de investigación, aquí a dónde tengo que ir, quién es el que me colabora en esto. Tiene que empezar a conocer la institución y a conocer cómo trabajar en su proyecto de vida dentro de esa institución, y para eso la ayuda de las mayores es muy importante. Entonces yo creo que la red ahí, en ese grupo de las profesoras jóvenes, tiene que hacer un trabajo muy, muy, muy importante para mostrarles rápido el camino y que puedan progresar rápidamente, porque muchas veces los inconvenientes que se presentan por la falta de información simplemente ya implica que la carrera de la mujer, comparada con la de un compañero que haya entrado al mismo tiempo, va quedándose hacia atrás, ¿no? Por la falta, digamos, de un poco del ambiente que necesita la mujer, y que no lo encuentra tan fácil en la universidad, a no ser que haya un grupo de mujeres que la respalden. Eso para un principiante es muy importante, porque aprovecha todo ese tiempo inicial de aprendizaje. Entonces nosotros decimos que en la red trabajamos con un modelo de la mecánica cuántica. ¿Y entonces por qué? Porque efectivamente nosotros trabajamos con dos principios: el de superposición y entrelazamiento. ¿Por qué el de superposición? Decimos, porque todos nuestros miembros son madres, son científicas, pero son ciudadanas, son activistas, están en muchos campos. Entonces es una superposición, como también la mecánica cuántica, así es, así funciona la materia. Y además tenemos la otra condición importante, que es el entrelazamiento. O sea, ahí vamos a encontrar en la red no solamente hacer al mismo tiempo todas esas cosas, que es la superposición, sino vamos a encontrar esa interacción interna muy fuerte, que no depende de la distancia ni depende de nada, pero es una interacción que no se entiende, digamos, con las leyes normales de la física, pero que efectivamente existe y hace que las personas que están en ese entrelazamiento estén íntimamente relacionadas, pase lo que pase y lejos como estén unas de otras. Eso es bien importante, porque da las dos perspectivas de lo que es la mecánica cuántica, pero transportada a lo que significa la Red Colombiana de Mujeres Científicas en cuanto a eso, en cuanto a un entrelazamiento, a una unión muy grande, un deseo de trabajar todas juntas por el mismo objetivo. Y entonces, pues ahí vemos que realmente, tanto para las estudiantes como para las profesoras, puede ser muy importante y tener esa motivación, ¿no?, de trabajar en lo que les gusta, pero con un apoyo grande e incondicional de las colegas que están en la red. Y para las adolescentes, pues eso significa ganar autoconfianza, que es uno de los problemas que muchas veces las niñas tienen, que no se creen que no van a ser capaces porque la cosa es muy difícil. Eso es como para los hombres, para que les dé autoconfianza, para que puedan ver que hay oportunidad de que trabajen en lo que les gusta, de satisfacer la curiosidad de por qué las cosas son como son en cuanto a ciencia, y que ganen mucho en pensamiento crítico, ¿no? Que sean capaces de empoderarse y de enfrentarse a los problemas que se presentan. Entonces, pues creo que en todos los niveles que me están preguntando es muy importante la red, tanto para las jóvenes como para las ya que están, digamos, trabajando actualmente y produciendo actualmente ciencia, y las que ya estamos pues de salida, pero que les podemos ayudar con toda la experiencia que hemos tenido.
Doctora Ángela Estela Camacho, por lo que usted acaba de mencionar, es que existe interés aquí en la Universidad del Tolima y en la región por la constitución de un nodo de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, porque visto desde esa perspectiva, eso ayudaría mucho a fortalecer el papel de las estudiantes, de las profesoras y de las investigadoras, precisamente apoyadas por esa red, y ayudarían con plena seguridad a la consolidación de la comunidad científica colombiana. Creo que no existe ninguna duda de la importancia de tener realmente la Red Colombiana de Mujeres Científicas. De manera, Saray, que puede continuar con su siguiente intervención.
Claro que sí, doctor Vallejo, y también para decirle a la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, es que estamos hablando de 10 años, 10 años de trabajo, 10 años de lucha, 10 años de muchísimos aciertos en el campo de la ciencia, pero también en el campo de esas brechas que, gracias a la Red Colombiana de Mujeres Científicas, se ha ido disipando. Y de todos esos caminos que se han ido abriendo para las futuras científicas colombianas. Y yo quisiera preguntarle, doctora, ¿usted se imagina la segunda década de la Red Colombiana de Mujeres Científicas? Y cuando pensamos en este futuro, ¿qué es lo que usted imagina?
Bueno, pues claro, sueños siempre hay, ¿no? Y realmente nosotros decimos qué sería lo que tendríamos ahora, cuál sería el siguiente paso. Yo creo que está en la consolidación tanto de un sistema nacional de ciencia y tecnología diseñado como por un sistema nacional de certificación de equidad, es decir, usando todo lo que se ha trabajado en los últimos años, los COMPES, que apenas se han tocado, que existen y que apenas se han tocado, pero que se pueden utilizar para eso, ¿no? Para tratar de que ese sistema nacional de ciencia y tecnología de verdad esté de alguna manera certificado en equidad. Y para eso pues tenemos que trabajar pues duro, porque efectivamente las cosas no son fáciles, sería ese como el objetivo, pero pues hay que empezar a trabajar en temas como la diplomacia científica feminista, ¿no?, que se basa en ética y gobernanza. Eso hay países, en los otros países de América Latina, que nos han tomado ya la delantera en eso, y con ellos, pero con ellos podemos colaborar, y sobre todo con las miembros nuestras que están en la diáspora, ¿no?, que están fuera del país, están siempre muy interesadas y muy bien dispuestas a colaborar en todo lo que se necesite acá, porque al fin y al cabo pues están fuera, pero ellas tienen su corazón en Colombia. Entonces hemos notado que es un punto de apoyo muy importante para nosotros, y por eso decimos que la diplomacia científica que empezó de la cual se empezó a hablar como hace como 3 años, pues es importante tocarla y ver cómo podemos usarla exactamente para actuar, para lograr una actividad bien fundamentada con leyes, y que todo ese desarrollo que viene ahora rápidamente, porque ya se nos viene encima, como es el desarrollo ya de la inteligencia artificial, ya eso es parte de nuestra vida, ¿no? pero es que viene más. Toda esa parte de las tecnologías cuánticas nos van a sacar de este mundo a uno completamente nuevo y muy rápido, porque eso es acelerado. Entonces, toda la parte genética, toda la parte de biología, entonces va a ser pues un cambio radical y disruptivo que va a necesitar una gobernanza muy especial. Y yo creo que eso es un punto que hay que tenerle mucho, mucho cuidado, porque puede afectar a las mujeres radicalmente, ¿no? Estadísticas nos asustan un poquito a veces, porque miramos que, por ejemplo, hay un estudio de 29 programas de las Naciones Unidas donde dicen que la mitad de los empleos actuales en el 2050 habrán desaparecido. Y entonces, ¿quiénes son las más perjudicadas? Las mujeres. Porque, nomás mirando, o sea, se estima que se perderán 5 empleos por cada uno ganado. Y eso frente a la industria del 4.0. Pero la pérdida en este momento de 3 empleos por cada uno ganado en lo que tenemos, nos dice que las cosas van por un camino que hay que rápidamente encontrarle la solución. Entonces, realmente esa transformación tiene que tener una componente estratégica de la ciencia en la nacional. La ciencia nacional, la ciencia colombiana tiene que mirar cómo enfrenta estos problemas estratégicamente, porque son los que están conscientes de que el cambio es un cambio muy grande y está a la vuelta de la esquina, o sea, no podemos esperar mucho. Entonces, en este punto que estamos, la llegada de la computación cuántica, de la inteligencia artificial y la biología sintética, son como esos tres puntos, representan un riesgo de una nueva brecha. O sea, que en vez de que logremos nosotros en el camino que vamos despacio abriendo la brecha, de pronto lo que se abre es una brecha muy grande y ya pues quedemos las mujeres definitivamente, las mujeres de las próximas generaciones en una situación pues peor que la actual. Eso es de ponerle mucha atención. Entonces es muy importante incluir las mujeres en todos estos temas de tecnologías desde muy pequeñitas, desde que están en el kindergarten, para que empiecen a trabajar con algoritmos, con ética cuántica, porque eso va a ser otro tema bien importante, ¿no? La ética va a tener que acomodarse a la cuántica, que es un cambio radical. Por ahí es donde yo veo como la parte más, digamos, crucial.
Doctora Ángela Estela Camacho, muchas gracias por su respuesta. Quisiéramos que, si usted tuviera que resumir en una sola idea lo que la red ha aportado a la ciencia colombiana en estos 10 años, ¿cuál sería?
Bueno, nosotros estamos siempre muy orgullosas de las mentorías, de inspiración a las niñas y las jóvenes, y hemos logrado cosas y nos ha parecido muy interesante y seguiremos trabajando en eso. Pero tal vez lo más importante, como les decía ahora, es dejar una legislación para el futuro que garantice que las mujeres tienen el camino abierto para desarrollar ciencia y para hacer ciencia, y para eso pues es muy importante trabajar en la política de ciencia y tecnología con perspectiva de género. O sea, es una política especial, porque es especial porque es solamente científica y porque tiene que tener la perspectiva de género muy importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la parte más crucial, como decía yo, del próximo cambio que se viene muy grande y que necesita tener mujeres preparadas.
Doctora Ángela Estela Camacho, también decir que cada vez que una mujer tiene un logro representativo en la sociedad, está abriendo un camino para todas las mujeres. Y creo que más decirle nuevamente, expresarle mi gusto por poder conversar con usted en este programa, y también aprovechando precisamente su voz, su experiencia, para saber cuál sería esa invitación final que usted daría para profesoras, para estudiantes, para investigadoras jóvenes, para niñas, para familias que nos escuchan y que ven en usted precisamente ese referente que ha abierto camino y que sigue abriendo camino para que otras mujeres lo hagan posible.
Pues yo diría a todas las mujeres que nos escuchan que piensen en la responsabilidad que significa lograr la equidad de género. O sea, no es solamente lograr la equidad, es que tiene una gran responsabilidad. Tenemos entonces nuevas oportunidades y hay que saberlas aprovechar. porque la sociedad tiene que ser más justa. Y lo que podemos hacer es que lo que las mujeres sabemos hacer es siempre trabajar a través de la empatía y del cuidado. Y ahora tenemos que extender esas cualidades que tenemos desde posiciones de poder, no desde la posición, digamos, de estar relegada a actividades domésticas. Entonces es muy importante que podamos extender las cualidades que tenemos, que hemos ya desarrollado, a las comunidades. Entonces las más jóvenes se deben preparar para tomar las riendas del desarrollo y dentro de la aplicación de las tecnologías avanzadas.
Doctora Ángela Estela Camacho, pues hemos llegado a la fase final, digamos, de la entrevista. Desafortunadamente el tiempo en la radio siempre es corto y quisiéramos seguir dialogando sobre este tema tan interesante. Pero como le dije anteriormente, esta no va a ser la última vez que la vamos a tener aquí virtualmente. Queremos y con absoluta seguridad vamos a tenerla presencialmente en uno de nuestros auditorios en un futuro, porque aquí realmente hay interés por la Red Colombiana de Mujeres Científicas y tenemos el proyecto de finalmente consolidar un nodo regional en esa dirección. De manera que muy agradecido de parte de la radio de la Universidad del Tolima, de parte de la Facultad de Ciencias, y un agradecimiento también para la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por permitirnos tenerla a usted en esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Ángela Estela Camacho.
Muchas gracias, doctor Vallejo. Para mí también es un gran gusto, me voy muy motivada del hecho de pensar que podamos tener un nodo, pues me emociona mucho y creo que vamos a trabajar seriamente hasta lograrlo.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.